Primera Rock and Pop. Son las 7 de la tarde.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Enjoy presenta Shows Inolvidables. Ven a Enjoy a disfrutar de los mejores panoramas y espectáculos. Acompáñanos en los shows de Alex Ubago, 15 de junio, Enjoy Viña del Mar, y 16 de junio, Enjoy Santiago y Los Auténticos Decadentes. 12 de julio, Enjoy Viña del Mar, y 13 de julio, Enjoy Santiago. Obtén tus entradas con anticipación. Más información en enjoy.cl. Enjoy, rompe la rutina.
Festi Game tiene nueva casa y nuevos mundos para jugar. 15, 16 y 17 de noviembre en Parque Estadio Nacional. ¿Estás preparado? Festi Game.
La banda más grande del hard rock está de regreso en los escenarios y en Rock and Pop lo celebramos con un épico concierto y especial en vivo. Este sábado 1 de junio, desde el mediodía, celebra el regreso de AC/DC y escucha completo Live, uno de los discos en vivo más importantes del rock. También puedes entrar a rockandpop.cl, sección concursos, y participar por los vinilos dorados de Back in Black y Highway to Hell, de la campaña oficial por los 50 años de la banda. AC/DC está de regreso y lo escuchas con fuerza en Rock and Pop 94.1, música 24/7.
Oh, llegó el Cyber Claro, llegó lo nuevo, con hasta 70% de descuento. Llegó la sensación del unboxing. Aprovecha y llévate un Samsung A25 hasta en 24 cuotas sin interés de 8.290 pesos con despacho gratis y renueva tu equipo. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Te voy a contar una historia, Iván. En el año 2016, iban a publicar una película que se llamaba Trolls. La película querían que golpeara lo mismo o incluso más que mi villano favorito. ¿Cómo le fue a mi villano favorito? Le fue súper bien porque tenía la canción de Pharrell Williams, Happy. Una canción que hasta el día de hoy suena en todos lados. Entonces, Justin Timberlake, quien hacía la voz de uno de los personajes de Trolls, le pidieron, Justin, haz una canción que pegue incluso mejor y más que Happy. ¿Y él? Sacó esta que tenemos de fondo. Se llama Can't Stop the Feeling. En el año 2017 fue encontrada la canción más repetitiva del año. Consiguió lo al revés. No la más famosa, sino la más odiada. Aquí la escuchamos porque de verdad es pegote. Se llama Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, en Rock and Pop.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop. It's under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come
something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel really good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. So just dance.
Programa, ¿eh? Si el espíritu tuviera, porque tú cinco quintos, ella sería uno de esos quintos, sin lugar a duda. Parte ya del inventario de este programa, PhD en complejidad social, experta en emparejamiento humano, en neurobiología del amor. ¿Cómo le llamamos, Maca Hansen?
Nuestra queridísima Techi. No, nuestra queridísima doctora Oxitocina está aquí en el estudio de la 94.1, como todos los jueves, aquí junto a nosotros para poder conversar temas que de verdad, están en boca de todos y muchas veces no lo conversamos.
Sí, es tan común ciertos temas, pero no lo hablamos mucho.
O no lo ondeamos. O este en específico, como que, no sé si es porque hay muchos fantasmas para muchas personas.
Claro.
No se habla tanto de infertilidad.
Mira, es un tema que está empezando a generar ruido, sobre todo a las personas de mi edad, que no tengo problema decirlo, yo tengo 34 años. Uh-huh. Y está empezando a ser, no sé si una moda, o digamos, se está empezando a hablar un poco más del tema desde la parte, ¿no es cierto?, ginecológica. Ya las personas están pidiendo, oye, sácate tu reserva ovárica, ¿no es cierto?, un examen de sangre.
Sí.
Claro. Entonces, un poco a mí me gustaría hablar de la biología, un poco de esto, de qué se trata esto, y también de muchos juicios y prejuicios que hay en torno de la infertilidad de la mujer, sabiendo, claro, porque nuestro peak infértil, ¿no es cierto?, a los 20, cosa que ya hace muchos años se ha postergado también la maternidad, pero también tener claro, y acá me gustaría ser bien categórica, el macho de la especie humana siempre, en comparación a otros primates, no tiene buena calidad, por ejemplo, del semen, y es algo que muchas veces no se habla y se le llena de responsabilidad individual, ¿no es cierto?, al sexo femenino, y estamos olvidando que eso sí es así. O sea, si tú vas a un microscopio, ¿no es cierto?, y ves los espermatozoides de otras especies, vas a ver esos espermatozoides de libro, ¿no es cierto?, bien redonditos, con una linda cola.
Mentira, son todos unos atrofiados, tienen 20 colas, la mitad de un núcleo.
O sea, en la especie
feo,
humana,
los hueones.
Feo los hueones.
Penca los hueones. Son bien feos, y obviamente, a medida que también va pasando la edad, a pesar pensar de que el hombre puede seguir, ¿no es cierto?, reproduciéndose, que siga reproduciéndose no significa que va a tener una calidad reproductiva igual. Ya. Entonces también un poco dejar en claro que cuando uno habla de infertilidad estamos hablando de dos personas, ya no es una propiedad individual, a no ser que tengamos, ¿no es cierto?, en el lado clínico, ya uh-huh. que tengamos algo ahí por el lado clínico, pero es la imposibilidad de concebir, por ejemplo, en un año entero. Tú llevas a un pareja y un año no puedes concebir con esa persona, ahí se considera, ¿no es cierto?, recién un problema de infertilidad.
Ok.
Ya, perfecto, pero espérate, cuando el examen de motilidad, porque así se llama, ¿no? Claro, que claro. Es la capacidad que tienen los espermios como para llegar al óvulo y fecundarlo, ¿no? Cuando la motilidad es baja, hay un examen que yo alguna vez me hice a propósito de que con mi ex mujer teníamos algunos inconvenientes para tener hijos, y cuando el examen descarta, por ejemplo, que tu motilidad sea mala y tus espermios están en buena forma, bueno, y no se puede concebir ahí, evidentemente, ya después de pasar por los exámenes médicos, el inconveniente en ese caso y en general vendría siendo de la pareja, ¿no?
Claro, es que ahí hay factores que también son muy difíciles de medir, por ejemplo, y que son tesis doctorales, por uh-huh. ejemplo, ahí en Lidime y en la Chile están investigando mucho eso, de que es buscar, ¿no es cierto?, de repente algún marcador que mida calidad.
Yeah.
Pero en realidad nosotros acá nos estamos basando con harta matemática, harta ciencia, ¿no es cierto? Tenemos la reserva ovárica, tenemos la calidad de los espermios y también tenemos factores que probablemente también estamos omitiendo, que son parte de la selección sexual, que puede ser muchas veces que a ti con una pareja te vaya súper bien y con otra pareja también te vaya mal. Entonces uh-huh. muchas veces ese problema uh-huh. se ha abarcado desde una mirada más individual, más de salud, y estamos omitiendo esta mirada emergente porque es sumamente difícil de medir también. Pero hoy en día sabemos, y con todos estos antecedentes que ya te estoy dando, que generalmente la especie humana, sobre todo en la hembra, nosotros tenemos como, aparte de todo el trabajo que hacemos de la fecundación interna, de los 9 meses de embarazo y de los 2 años de lactancia, aparte de eso tenemos mecanismos reparadores de ADN muy fuertes que ayudan a reparar este espermio que está más o menos, no es que esté atrofiado, sino que no tiene calidad de ADN buena. Y lo que ayuda, independiente, o sea, yo te estoy hablando de un individuo ya sano, tiene la calidad de su ADN no muy buena y la hembra ayuda a reparar. O sea, tenemos mecanismos que se creen que evolucionaron para tener también una mayor selección, que en otras especies tampoco existen. En otras especies tú encuentras que la calidad del espermio por sí sola es súper buena a nivel de ADN. Entonces, ajá, teniendo todos estos antecedentes, nosotros tenemos que tomar ya el problema de, si es que es un problema también, lo podemos ver de manera positivista también, uh-huh. de la infertilidad de una manera distinta. Una manera, obviamente, en conjunto, no es culpa tuya ni mía, a no ser nuevamente que haya factores clínicos como los exámenes básicos que nosotros hacemos. Y también tener muy claro que este reloj biológico está hecho de matemáticas también. O sea, como nuevamente, tú puedes no tener una reserva ovárica mala, calidad de los óvulos no lo sabemos, se testea con la edad, y te quedas embarazada también. Ahora, ¿cuál es el riesgo en la especie humana? Que obviamente, si la mujer va envejeciendo y el hombre ya tiene un ADN malo que también va envejeciendo, la reparación tampoco va a ser tan buena. Entonces, en términos de especie humana, poner muy tardía también la maternidad también es un problema a nivel biológico.
Okay.
No a nivel social, porque a nivel social obviamente está sucediendo, pero a nivel biológico...
O sea,
biológico,
estamos en esa conversación hoy, exacto, en Chile y en el mundo.
Sí. Exacto. Pero a nivel de especie no sé si tenemos, o a lo mejor no tenemos, digamos, biológicamente ambos sexos con tan buena calidad. Ahora, yo insisto, estos temas se tienen que hablar mucho más, porque... Tú quizás, por ejemplo, yo podría haber hecho este congelamiento de óvulos no a los 35, quizás a los 20, porque también uno piensa de manera reactiva en esto, y capaz que si yo tengo una mala reserva ovárica, tengo una reserva ovárica de 40 años, o sea, no tengo tantos óvulos que me puedan sacar, en esa estadística de esos pocos óvulos, pocos tienen calidad, en realidad,
aquí,
¿para qué? Sí. Y es algo sumamente fuerte de hablar, pero hay que hablarlo. Pero si este tema quizás está más en boga de la salud pública y a los 20 años uno puede ser, no sé, donante de óvulo, congelar uno, si uno es donante, por ejemplo, hacer ese trade-off que se hace en otros países, uno diría, chuta, la cosa es más distinta, ¿no es cierto? Ya no es una solución reactiva, sino una solución como distinta.
Doctora Oxitocina, ¿cuán factible es que congelar ese óvulo finalmente fecunde?
Esa es la otra patita.
¿Es verdad que congelar óvulos sirve? Déjame decírtelo así. ¿Sí o no?
O sea, sirve. Esto, nuevamente, esto es probabilidades. Ya. Probablemente sirve si tú tienes, no sé, una reserva ovárica muy grande y congelas 15, de esos 15, si los congelaste, claro, no sé, a los 35 años, bueno, 6 te van a funcionar. Si los congelaste a los 20, probablemente 12 te van a funcionar. Uh-huh. Pero exacto, esto estamos hablando de la primera etapa. O sea, la otra, de la cual yo no domino tanto porque es más parte bioquímica, sí, y embriológica, es otro mundo también. O sea, ahí hay otros factores que nos estamos poniendo también en esta ecuación.
Uh-huh. Oye, María Teresa Barbato, esta es una visión más antropológica de todo esto, ¿no? ¿Cómo habrá sido en tiempos antiguos? Recordemos que estos tratamientos para la fertilidad son tremendamente nuevos, o sea, tienen 30 o 40 años a lo sumo, ¿no? Claro. Y los más punta para las parejas con más dificultades tienen 5 años o 10 años, no más que eso. Estoy pensando en el hombre y la mujer hace miles de años, ¿no? Hoy día la mujer tiene un montón de dimensiones, ¿no? Donde la maternidad es una importante para muchas, pero es una más de varias, ¿no? Yo imagino que en el mundo más antiguo no poder concebir de alguna manera dejaba, y ahí sí que me imagino que dejaba a la mujer con todas sus letras y el hombre ahí zafaba, seguramente buscaba afuera o jugaba por otro lado, dejaba a la mujer como sin sentido, ¿no? Yo imagino que el sentido del ser mujer estaba muy fundado en la maternidad, en el poder concebir. ¿Cómo era eso?
Yo creo que esa visión antropológica, una visión ya después de posagricultura, cuando también las religiones también forman parte de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque ahí el sexo pasa a ser solamente una función más reproductiva. Pero si nosotros en realidad nos vamos a un pasado cazador-recolector y también lo vemos en nuestros primates, el sexo tenía también múltiples funciones. Y de hecho, que una persona no pudiera concebir, probablemente también tenía beneficios en otras cosas en la coalición, desde cuidadora hasta también disfrutar del sexo de otra manera. Entonces yo creo que esa visión un poco de mujer madre es una visión antropológica relevante que también ha predominado, ¿no es cierto?, con la iglesia, de tomar solamente el sexo con una función reproductiva, y que también ha producido, ¿no es cierto?, que la mujer no se conozca en términos de su propio orgasmo, ¿no es cierto?, porque no tiene una función reproductiva directa, sí, y que hemos omitido también en nuestra sexualidad. Tiene cosas buenas en el sentido, si uno lo ve de esta mirada, ¿no es cierto?, más biológica antropológica, en que hay una inversión parental y tú te aseguras una crianza desde la madre, pero también tiene cosas malas, que rompe con el esquema coalicional de cooperación y de que todos podemos aportar algo, como un poco lo hacen los lobos, y yéndonos a una estructura más familiar conservadora, digamos.
Claro.
Oye, espérate, pero tú instalas esa conexión, por ejemplo, entre mujer-madre como una visión más judeocristiana, digamos, como más conservadora desde ese punto de vista. No hay una ligazón como biológica entre el ser mujer y la necesidad como ontológica y fundamental de ser madre.
Es que en realidad ese tema, como llamado un poco del instinto maternal, pasa por ambos sexos. O sea, ambos sexos tienen la necesidad de reproducirse, si uno lo ve así. Y en esa necesidad de reproducirse hay una selección. En este caso, como la inversión es tan grande en la mujer, nosotros tenemos motivaciones adaptacionales cognitivas para seleccionar mejor que probablemente el hombre, que puede quizás salvarse, pero el hombre también tiene motivaciones para cooperar. Entonces, ese tema del instinto maternal es un tema que es un mito realmente, porque uno genera el apego con la persona cuando el niño está naciendo, digamos, está ahí. Uh-huh. Tú estás en la etapa de lactancia, que se libera oxitocina y se genera el apego. El apego no se genera antes. Pueden haber expectativas, pueden haber motivaciones a nivel psicológico, uh-huh, pero el apego se genera pos. Y el por qué se genera pos y por qué es tan fuerte es porque la descendencia es muy débil. Tú necesitas generar ese lazo, digamos, de amor, pero ese lazo de amor puede estar generado por una abuela, puede estar generado por un padre, no es solamente, digamos, las mujeres. Y se ha visto, y esto un poco también con registro arqueológico, que las mujeres en la época cazadora-recolectora tenían múltiples funciones, y no era solamente la maternidad. Tú ves que cazaban también, recolectaban, o sea, había probablemente los mismos roles que tenía el macho. Y si uno lo piensa de manera ya más biológica, si tú tienes una inversión parental tan alta, tú tienes que descansar en algún momento y el otro sexo tiene que recuperar esa inversión. Entonces tú después de los 2 años de lactancia, tú deberías dejar que la coalición se encargue de la enseñanza de ciertas cosas de la tribu y qué pasa también en harto mamífero, y la hembra recuperar su potencial reproductivo y volver a reproducirse.
Mira, qué interesante, interesante mirada desde la biología. María Teresa Barbato, como siempre, por supuesto, desmitificando un montón de cosas, habitualmente constructos culturales, y es muy interesante el tema de la infertilidad, porque si lo estuviéramos hablando con nuestras abuelas, probablemente ellas tendrían la impresión de que ser infértil es como casi fracasar como ser humano, ¿no? Sí. Y bueno, eso ha ido cambiando y está muy en boga, Maca Tere, muy en boga. De hecho, es un problema que algunos identifican como de salud pública, ¿no? Y que es la perspectiva más social de todo esto, porque las tasas de natalidad están bajando importantemente y Chile está presentando cifras medias récord en ese sentido, ¿no?
Sí. Ahora, nosotros tenemos que pensar también que las personas no se quieren reproducir o no tienen la motivación de reproducirse, porque reproducirse biológicamente y económicamente es caro también. Y cuando tú tienes un país tan desigual, en el que hay tanta incertidumbre, en el que tienes que estar preocupado de muchas otras cosas, en realidad es una excelente estrategia como especie no reproducirnos, no es algo malo. Yo no soy de la mirada tan catastrófica, la verdad. Nosotros tenemos una dinámica poblacional como especie bien alta, en la cual seguimos creciendo, aunque tú le pongas una tasa negativa, el humano sigue creciendo. Entonces esa mirada catastrófica que nos vamos a extinguir o algo así, no tendría que es difícil en realidad.
El meteorito.
Y tú ves las cotas sociales, la clase más baja y la clase más alta, se sigue reproduciendo harto. Es la clase media la que toma todo
está muy caro
problema.
El kilo guagua.
Exacto.
Perdón. Es verdad. Y el tratamiento está caro.
No, el tratamiento
de infertilidad está carísimo.
Ahí también hay un tema de salud pública importante, porque adoptar es difícil.
También.
Es todo un tema social que, digamos, tiene harta arista, y yo les estoy planteando la arista biológica, pero obviamente no se puede separar de la arista ambiental. O sea, como también tenemos que pensar que entre cada niño que no nace o no puede nacer, hay muchos niños que están abandonados también. Entonces, es difícil.
Para los dos lados.
Para los dos lados es difícil.
María Teresa Barbato, siempre al finalizar esta columna hablamos y damos algunas recomendaciones y avisos fundamentalmente ligados a tus investigaciones, y buscamos ratas de laboratorio que quieran participar en ellas. ¿Continúa en curso eso?
No, ya no. Ya no. Se acabó, pero en algún momento se va a volver a abrir. Lo que pasa es que obviamente hay harta pega, entonces tengo que cerrar un poquito la puerta, pero muchas gracias a todos los que cooperaron con esta investigación. De a poquito, yo creo que este año, porque me están presionando ahí, vamos a obtener hartos resultados de esa investigación para que podamos comentar acá también.
Me interesa algo, María Teresa Rato. ¿Qué cantidad de personas, de pareja en este caso, porque eso era lo que convocabas, de parejas llegaron a tus investigaciones a propósito de que te escuchan en este programa y que escucharon el dato acá, más o menos?
La verdad es que yo creo que harto porcentaje.
¿De verdad?
Sí, mucho. A ver, yo les preguntaba y muchos me decían que por la radio. Escucho una señora, una vez me dijeron, escucho una señora en la radio, y yo soy esa señora, le dije.
Oh, señora. Pues
no podían creer.
No, y yo como sabéis que esto, claro. Esto,
señora
no.
María Teresa Barbato. Pues,
no, y tú sé, ahí yo no sabía disfrazada si de Janis Joplin, y no podían entenderlo.
Yo no sabía si hacerle el experimento a esa persona.
No,
pero no, todo bien. No, pero no, harto, así que se agradece obviamente ahí la tribuna, y vamos a seguir cositas, el segundo semestre vamos ahí.
Te vamos a poner muchos cositas. Te mandan muchos saludos, saludos a través de Twitter.
Que
estamos en Twitter.
Están en Twitter, ya
estamos en Twitter. Perfecto. Pero estaba buscando ahí los saludos, te mandan muchísimos. Besitos. Te echan de menos también. Y lo que te quiero comentar es que cualquier noticia que ustedes quieran saber de nuestra doctora oxitocina la encuentran como @enteradelove.
Síganme. La verdad es que no posteo absolutamente nada, pero cuando hay cosas importantes yo las posteo.
Ya. Está como yo tampoco posteo cosas, solo subo memes.
Yo igual, pero mira, tengo su cuenta personal.
Sí, es mi cuenta personal.
Pero esa no tienen acceso, roedores. Esa no tienen acceso.
aguanta un delirio. Esa aguanta un delirio.
No te tengo. Sí, oh. Sí te tengo. Soy amiga personal. Ya. Oye, Tere, gracias por venir. Te voy a regalar. Te vamos a regalarte una canción T. Una de Depeche Mode. Para ir a bailar
la blondie. Esta la bailaba María Teresa Barbato.
Sí, por supuesto. En la blondie, en la blondie. Vamos.
Esto se llama Just Can't Get Enough. Just Can't Get Enough. Aquí en Rock and Pop.
Cerveza Corona a esta hora de la tarde, que está hecha del mundo natural, con ingredientes 100% naturales. No dudes nunca de aquello. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona, bien fría, ojalá que transpire por fuera, un cuartito de limón adentro de la botella, y a celebrar. Cerveza Corona está en la fiesta informativa de Rock and Pop.
Cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar, que es parte también de un país generoso que se va a la pausa y a la vuelta. Iván Guerrero, el viaje en el tiempo. Te voy a decir que... está extraño, ¿eh? No, está bien. No, mira, te voy a decir que se me olvidó que no hay live y traje... Vamos a hablar de un libro y traje el libro. Para mostrarlo, y se me olvidó que no tenemos camarita, pero bueno, te lo voy a mostrar a ti, ¿ya? Me traje el libro, la sexta edición de 1968, de un libro que salió en 1967 y en que menos de un año tuvo más de 8 ediciones. Bueno, yo tengo la sexta, esta que se cae a pedazos, pero igual la traje. Ya, vámonos a una pausa y te cuento de qué libro te estoy hablando.
Vale.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop. En Talca
13 grados.
Y en Santiago
17 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Interpol, desde Nueva York a Chile, con todo su merchandising y el respaldo Blackside. Este jueves 30 de mayo te esperamos en el Teatro Municipal de Viña del Mar y el viernes 31 en el Teatro Caupolicán de Santiago, con todos los productos de su gira 2024. Una celebración especial de los álbumes Turn on the Bright Lights y Antics. Interpol en Chile, con su merchandising oficial y la calidad Blackside. Más información en @BlacksideMerchandising. Otra de Blackside. Siempre junto a los grandes del rock.
Oh, llegó el Cyber Claro. Llegó lo nuevo, con hasta 70% de descuento. Llegó la sensación del unboxing. Aprovecha y llévate un Samsung A25 hasta en 24 cuotas sin interés de 8.290 pesos con despacho gratis. Y renueva tu equipo. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
El domingo 9 de junio son las elecciones primarias 2024. Dentro de los próximos días en Cervel.cl podrás conocer si primarias en tu territorio y saber por qué candidatos podrás votar. Las candidaturas vencedoras se enfrentarán en las elecciones generales a las candidaturas independientes y de partidos que no hayan participado en las primarias. Podrás conocer tu mesa y local de votación, así como si resultas designado como vocal de mesa por las juntas electorales en el sitio web de Cervel a partir del 18 de mayo. Infórmate en Cervel.cl, en las redes sociales verificadas del Servicio Electoral o llamando al 606.166. Primarias 2024, Cervel.
La banda más grande del hard rock está de regreso en los escenarios y en Rock and Pop lo celebramos con un épico concierto y especial en vivo. Este sábado 1 de junio, desde el mediodía, celebra el regreso de AC/DC y escucha completo Live, uno de los discos en vivo más importantes del rock. También puedes entrar a rockandpop.cl, sección concursos, y participar por los vinilos dorados de Back in Black y Highway to Hell, de la campaña oficial por los 50 años de la banda. AC/DC está de regreso y lo escuchas con fuerza en Rock and Pop 94.1, música 24/7.
Siri, ¿cómo va a estar el día?
Hoy hay 60% de probabilidad de lluvia y 20% de descuento en todas las mantenciones en Servicio Oficial Nissan.
Ven hoy al Servicio Oficial Nissan y encuentra todas las mantenciones con 20% de descuento para vehículos Nissan dentro de garantía con menos de 3 años o hasta 100.000 kilómetros. Entra a Nissan.cl y agenda tu hora con los verdaderos expertos.
Iván Deadpool Guerrero y Maca Wolverine Hansen siguen regenerando al país más mutante del globo. Un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Oye, ¿y por qué yo soy Wolverine? No soy tan pelúa. Yo quería ser Titania. Ya, vamos al viaje nomás. Ay, que me hace el rabiar.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Escuchar todos los días. Porque un 30 de mayo, como hoy, febrero de 1964 nace esa guitarra. Nace Tom Morello en Harlem, Nueva York. Guitarrista, compositor, activista político. Su historia de vida explica mucho sobre quién es él. Y hoy me di el tiempo para buscar quién es Tom Morello. La política y la música dijeron presente desde muy temprano en la vida de Tom. Hijo de Ngete Ngoroye, periodista y político keniano de vasta trayectoria, y de Marie Morello, profesora e historiadora estadounidense. Mi madre fundó la organización Parents for Rock and Rap, que era un grupo de presión contra la censura en la música. Mi papá fue un luchador por la independencia de Kenia, parte además del movimiento guerrillero Mau Mau Mau, y luego se convirtió en el primer embajador de su país ante la ONU. Y mi tío abuelo fue Jomo Kenyatta, el primer presidente de Kenia. Así que muy pronto me di cuenta del activismo político y de la lucha por los derechos de los demás. Esas son las propias palabras de Tom Morello y los pergaminos de su historia. Una historia que tiene mucha música. Porque pese a que su padre finalmente no lo reconociera y volvería a Kenia, Tom se quedó con su mamá en Estados Unidos. En el colegio fue víctima de racismo por parte de sus compañeros. Tocaban mi pelo, preguntaban por qué tenía las palmas de mis manos de diferente color al torso. Se preguntaban si yo era su igual intelectual, a ver si alcanzaba a pensar igual de bien que ellos. Y me llamaban por todas las palabras que tú te puedes encontrar cuando eres el único chico negro en tu sala de clases. El joven Morello desarrolló entonces de todas maneras sus ideas políticas en esa época. Y se definió como un socialista no sectario. Definición que claramente distaba mucho del resto de sus compañeros. Las mismas inclinaciones políticas lo llevaron a estudiar ciencia política en Harvard, graduándose en 1986. ¿Su futuro? Parecía estar en ese camino. Sin embargo, Iván, déjame contarte que hizo un giro en su vida y decidió irse a vivir a Los Ángeles, donde, para sobrevivir, fue stripper. Perdón, mi canción favorita. Perdón, de Audioslave. En paralelo, mientras era stripper, trabajó en política, específicamente con el entonces senador Alan Cranston, una experiencia que lo alejaría para siempre de ese mundo. Entre la política y sus varios trabajos, tenía otra historia. Tom desarrolló su pasión por la música y las artes. Desde el colegio ya tenía bandas musicales en las que cantaba y tocaba guitarra. Sus influencias iban de Black Sabbath a Kiss, Led Zeppelin, AC/DC, Iron Maiden, Queen, Sex Pistols, The Clash, y sin dejar atrás a los héroes norteamericanos como Bob Dylan y Bruce Springsteen. Pero como sabemos, y lo sabemos bien, el éxito lo alcanzó en 1992, un año crucial en que fue lanzado el primer discazo de Rage Against the Machine. El debut de Ratam, como le vamos a decir para abreviar el nombre, rompió la escena de principio de los 90, nosotros bien lo sabemos, y fue la combinación perfecta entre el estilo de cantar-rapear de Zack de la Rocha y la forma única de interpretar la guitarra de Morello y la base sólida rítmica de sus compañeros. Ya, perdón. Qué manera de disfrutar este día. Bueno,
la cagó.
Compañeros como Tim Comerford en el bajo y Brad Milk Big, digo, en las baquetas. Bueno, el cuarteto dio de qué hablar de inmediato. Pese al explosivo éxito, ya que los seguidores aumentaban y aumentaban, el grupo no fue prolífico en cuanto a los lanzamientos de discos se refiere. Publicaron apenas 3 discos más: el Evil Empire del 96, The Battle of Los Angeles y el Renegade. Si hablamos de la historia de Ratán, ellos se tuvieron que poner en pausa por algunos años después de que De La Rocha abandonara el buque por desavenencias artísticas con sus camaradas de ruta. Eso sí, el cuarteto se ha reunido dos veces más realizando sendas presentaciones. Por ejemplo, en el año 2010 dieron un show en Chile que, a juicio de Tom Morello, fue el mejor y posiblemente el show más grande de la banda. Imagínate. ¿Estuviste ese 2010?
No estuve en la batalla de Santiago, fíjate. Pero conozco gente que estuvo y hay como un antes y un después en sus vidas.
Mira, Tom Morello destacó que Santiago tiene la audiencia más loca que jamás haya visto en algún lugar. Y dijo, ¿si has visto videos del Live Aid de Queen? Bueno, en Santiago fue así, pero multiplicado por 10. El público está totalmente y realmente loco. Dios. Yo estaba embarazada. No pude. Ya. De hecho, Tom Morello se ha conectado bastante con nuestro país. El año pasado nos visitó por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Es más, con motivo del ingreso también al Salón de la Fama del 2023, el Salón de la Fama del Rock and Roll, Tom dio un discurso en el que mencionó a varias figuras políticas de nuestro país. Y de hecho, citó directamente a Salvador Allende y dijo: a lo largo de la historia, la chispa de la rebelión ha venido de sectores inesperados, autores, economistas, carpinteros. Pero como dijo Salvador Allende, no hay revolución sin canción. Ojo, ¿eh? No olvidemos que además de Rage Against the Machine, él también tuvo trabajos solistas. También tuvo su paso por Audioslave y sus otros proyectos musicales como el que escuchamos de fondo. Prophet of Rage, esta vez se llama Strength in Numbers. Esta fue una agrupación que se formó el año 2016 al 2019 y tenía personajes de lujo. Baterista y bajista de Ratam, más Chuck D y DJ Lord de Public Enemy, más Be Real de Cypress Hill. Imagínate.
¡Wow, qué mezcla increíble!
El grupo también visitó Chile, viaje que Moreno se encargó de registrar tras dar una vuelta en compañía de Ana Tijoux por las tumbas del expresidente Salvador Allende y Víctor Jara. Así que feliz cumpleaños al virtuoso de la guitarra y a quien además ha tenido las herramientas para hablar de lo que pasa en el mundo y en la política usando la música como plataforma. Celebra 60 años y te fue un mini homenaje a Tom Morello.
Próxima estación.
Aureliano, el primer ser humano que nació en Macondo, iba a cumplir 6 años en marzo. Era silencioso y retraído. Había llorado en el vientre de su madre y nació con los ojos abiertos. Imagina, Iván, que tienes un sueño. ¿Un sueño?
I have a dream.
Un sueño que lo ves a punto de alcanzar. Un sueño que está ahí. Sueñas con lograrlo. Duermes afiebrado, sabiendo que en tan solo pocos días vas a alcanzar ese sueño. Sabes que está ahí, pero que tan solo necesitas de un esfuerzo. Pero tienes familia y la plata es justa.
Perdonas.
Pero es una familia que te apoya, Iván. Así que decides vender el auto familiar. Un Opel que ganaste en un concurso de eso. Sí, la marca de bencina. Y vas entonces por tu sueño. Por un día como hoy, en los 60, Gabriel García Márquez era un joven y poco conocido escritor colombiano.
Los 100 años de Macondo suena,
y que había llegado a México con su esposa Mercedes Barcha y sus hijos, quienes son esta familia que lo apoyaba. Con sus últimos ahorros, envió por correo a la editorial sudamericana de Buenos Aires la que sería la novela de su vida y que marcaría para siempre
las tristezas de Aurelia no son
la literatura latinoamericana. Te estoy hablando de 100 años de soledad. Para costear los gastos de su casa en México, García Márquez tuvo que empeñar varios objetos, entre ellos el auto que yo te había comprado, que te había contado, el 61. También empezó ahí a vender recetas de cocina, crónicas medievales, manuales de venenos y antídotos, hizo diccionarios de toda clase, hizo de todo para escribir un mamotreto de más de 300 páginas, el cual tuvo que mandar en dos sobres. Y ojo, que no tenía plata.
Mariposas amarillas, Mauricio Babilón.
Con su publicación, un día como hoy, un 30 de mayo del 67, García Márquez pasó a otro plano. Fue el comienzo de la leyenda de 100 años de soledad, esta que está considerada una de las novelas esenciales del siglo XX. Y su autor, uno de los grandes referentes de las letras latinoamericanas y mundiales, fue un completo éxito. Logró lo que él tanto quería. Los críticos coinciden que la historia que transcurre en el pueblo ficticio de Macondo es una de las obras fundadoras del realismo mágico, un estilo que puso a Latinoamérica en la mirada y la consideración del mundo en aquellos años. La primera tirada de 100 años de soledad fue solo de 8.000 ejemplares, una cifra que impresionó al escritor, que la consideró una exageración. Pero no vio la voracidad de los lectores y se agotó 8.000 ejemplares en 15 días. Estamos hablando de 1967, voló en Argentina ese libro. Desde entonces, 100 años de soledad fue traducida en 35 idiomas y sus ventas se calculan en más de 30 millones de ejemplares. Un alcance, una escala impresionante para una obra maestra ineludible. ¡Ojo! Y al lograr su sueño, García Márquez pescó a su cabro chico, la maleta, su señora, y se fue de Buenos Aires porque una bruja le dijo que no regresara al lugar donde había encontrado la gloria. Y aquí en el estudio tengo, de ahí te lo muestro, el libro de 1968, un año después, y ya es la sexta edición, imagínate.
¡Wow!
Y lo
¡qué
toco.
Tesoro ese macro igual!
Sí, lo toqué y ya lo desarmé. ¡Ah!
Ya aquí está para cagar. O sea,
con,
está
la,
muy viejo.
Con la portada original, imagínate. Ya, vamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
Insistió durante varios días hasta que lo consiguió. La mañana del 30 de mayo de 1991, Freddie Mercury llegó hasta Limestone Studios en Londres para reunirse con sus compañeros de banda, Roger Taylor y John Deacon. La idea era filmar un videoclip para la canción que tenemos de fondo, These Are the Days of Our Life, uno de los sencillos promocionales de Innuendo, el último álbum que Mercury grabó con Queen. Este sería su último videoclip junto a Freddie Mercury, que moriría poco después a causa de las complicaciones del SIDA. La canción, de hecho, está escrita por el baterista Roger Taylor y sirvió como un homenaje a la vida de Mercury y a la vez como una emotiva despedida de su público. Por esos días, Mercury de verdad se veía muy enfermo. Estaba demacrado, flaco y una lesión en el pie le impedía caminar tranquilo. Pese a que en el círculo cercano de la banda le señalaron los riesgos de exponerse, el cantante de Queen no quiso saber nada y la banda le dijo, no lo hagas, y él dijo, oye, lo voy a hacer igual. Con su diagnóstico de VIH en reserva desde el 87, el tiempo les corría en contra. Como el grupo no salía de gira precisamente por la mala salud de Mercury, habían dedicado sus esfuerzos a trabajar en el estudio a tiempo completo. Y de allí que, un poco por gratitud hacia sus compañeros, Mercury se había empeñado en grabar el videoclip como de lugar. Claro que hubo que tomar precauciones para disimular su aspecto, lo maquillaron muchísimo desde lejos, usemos blanco y negro, y le dieron ese toque de nostalgia. No es imposible imaginar cuánto trabajo le costó al artista mantenerse en pie y realizar su performance con el estado en el que estaba, producto de los dolores que sufría. Uno de los principales testigos directos de aquel evento, el director del videoclip, dijo que se veía muy mal y que sería su última vez frente a una cámara. No lo pensaban, pero la verdad, con el dolor terrible que estaba viviendo, se veía venir. Cada cierto tiempo el cantante necesitaba tomar un descanso, pero su fuerza combativa era más poderosa que su dolor físico. Y como el profesional que era, estaba dispuesto a terminar de grabar el videoclip fuera como fuese. Con un chaleco con fotos de sus propios gatos, diseñado por la vestuarista Diana Mosley, el videoclip se grabó en blanco y negro, como yo te contaba, para esconder el alcance de su enfermedad. Aunque el rodaje del video se desarrolló con mucho cuidado debido a su condición, él solicitó una toma más para el cierre de la canción. Una decisión acertada que le permitió darle a sus fans un último adiós antes de su partida. En la última escena, después de que Mercury recita las palabras "Those days are gone now, but one thing still true. When I look and I find I still love you." Termina mirando directamente la cámara para susurrar "I still love, todavía los amo." Sus últimas palabras en pantalla. Un día como hoy entonces, en 1991, se graba el último videoclip junto a Freddie Mercury de Queen.
Próxima estación.
¿Cómo no? De mayo, Mary Frederickson. Hoy tiene el mismo nombre del abuelo de el señor Frederickson.
¿Esa es la versión en español?
¡Sí!
No te lo puedo llegar a creer. La raja.
Perdón, ya, seria. Este jueves 30 de mayo, Mary Fredriksson, la inolvidable cantante y compositora sueca que alcanzó la fama con el dúo Roxette, habría celebrado sus 66 años. A pesar de su partida en el 2019, su legado sigue vivo, no solo en sus éxitos inmortales, sino que también en nuevas composiciones inéditas que sus herederos editaron posteriormente, como Stay y una nueva versión de Fading Like a Flower. Bueno. Y dice,
no sé si es la familia, pero no parece.
Mary Fredriksson, nacida un 30 de mayo del 58, comenzó su carrera musical en solitario el 84 y rápidamente se convirtió en una de las artistas más queridas y exitosas de Suecia. Hello. En 86, junto a Per Gessle, fundó el dúo Roxette con el objetivo de llevar su música más allá de las fronteras suecas. Su misión fue más exitosa que lo que ellos pensaban y juntos iniciaron un viaje que los catapultaría, digo, a la fama mundial. Roxette alcanzó el reconocimiento internacional con el hit The Look, seguido por otros números del top 100 de Billboard como Listen to Your Heart, It Must Been Have Been Love y también, por supuesto, Joyride. La popularidad de Roxette no se limitó en Europa ni Estados Unidos. En nuestro país, aquí en Chile, la banda cosechó una enorme base de seguidores. Y por eso cantar en español. Very important. En reconocimiento a este pollo, Roxette editó un disco en vivo grabado en el Teatro Caupolicán de Santiago en mayo del 2012. Este álbum en vivo no solo capturó la energía de sus conciertos, sino que también la devoción de los fans chilenos. ¿Qué tal? La vida de Mary Fredriksson cambió drásticamente el 2002 cuando fue diagnosticada con un grave tumor cerebral. La enfermedad lo obligó a someterse a un tratamiento agresivo, pero su espíritu indomable y su amor por la música la llevaron a regresar gradualmente a los escenarios a partir del 2009. Roxette lanzó varios discos más y tomó giras mundiales. Sin embargo, en 2016, los doctores le recomendaron a Mary que dejara los escenarios y se enfocara en su salud. A pesar de someterse a tratamiento durante casi 2 décadas, Mary falleció el 10 de diciembre del 2019, dejando un vacío en el mundo de la música y en los corazones de sus fanáticos. Oh. Un día como hoy, habría cumplido 66 años.
Última estación.
Te dije que mi viaje estaba raro.
Qué lindo cierre, los Ramblers, ¿no?
Sí, Vamos a hacer cortita, mira. El 30 de mayo del 62 se inaugura en Santiago el Mundial de Fútbol Chile 62 con el rock del Mundial de los Ramblers como un himno oficial. Se convirtió en un éxito inmediato en América del Sur, llegando a vender más de 2 millones de copias, tratándose del sencillo más exitoso en la historia de la música chilena. Oye, y por culpa de los Ramblers, ahora tenemos a Shakira sacando todas las canciones de los mundiales.
Oye, sí, los ¿tipo? Ramblers fueron los inspiradores de Shakira, que ha hecho como la canción oficial como de 3 mundiales, ya está.
Sí, sí, y fueron ellos los que partieron entonces con los himnos oficiales. Bueno, un día como hoy, 30 de mayo del 62, parte el tremendo mundial. Y así terminamos el viaje de hoy.
¡Qué hermoso! Tremendo trabajo de Maca Hansen, por supuesto, tanto en la exposición como escritural, qué duda cabe. Cada estación es una pieza de joyería. Muchas gracias, Maca, por el viaje del día de hoy. Vamos de cabeza, de piquero, a los parciales de la pregunta del día de hoy.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Peleada la cosa con la pregunta del día, salvo en la primera alternativa, la que ganó, ¿no? Las otras tres están ahí, fallo fotográfico casi, porque con un 18% las personas piensan que este sábado primero de junio a las 11 de la mañana en la sede del Congreso, cuando el presidente Boric dé su cuenta pública, el tema que debiera, el área en la cual debiera hacer anuncios importantes el presidente es en migración. ¿Ah? Con un 18% de los votos. Un poquito más arriba, con un 19%, las personas piensan que el presidente tiene que ponerle candela al tema de la salud en nuestro país. En segundo lugar, más arriba que la salud, la educación, con un 21% dijeron que ese es el área en donde el presidente debiera hacer anuncios fundamentales. Y con un 42%, no logra la mayoría absoluta, pero sí está sobre el resto de las alternativas, el presidente debiera ponerle el foco a la seguridad y el orden público, ¿no? Bueno, las encuestas de alguna manera indican que es ahí donde están las principales preocupaciones de la ciudadanía hoy en día. Así es que muchas gracias a todos y todas quienes votaron y participaron en la pregunta del día de hoy. Queda anclada, ¿eh? Ahí disponible para que sigan votando, por supuesto. Quedan 22 horas y nos acercamos cada vez más al día sábado para escuchar la tercera cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Ya lo saben, ya.
Vox Populi, Vox Day, en un país generese.
Tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
Y cerveza Corona, hecha del mundo natural, con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona es parte de un país generoso, a quienes le mandamos un cariñoso saludo. Y también así vamos cerrando el programa del día de hoy.
Muy bien, gracias a Emi, por supuesto, DJ Emi, por la puesta al aire del día de hoy. Impecable, como siempre. Mitzi Belmar en la producción, también superlativa. Y Maca Hansen al micrófono, una diva de las ondas megahertz.
Ya, gracias a ti, Iván, por hacer el tremendo programa de juernes. Estoy muy contenta, mañana va a ser otro tremendo... ¡Ay! ¿Puedo dar una pista del programa de mañana?
Oye, tenemos grandes invitados mañana.
Sí, mañana DJ Jimmy, tenemos que tener la canción de I Touch Myself, porque vamos a hablar de eso. Ya, perdón. Ya, Macarena, sí, por favor.
Vamos a hablar de masturbación mañana, ¿no?
Sí. Sí.
¿Es el mes de la masturbación?
Al parecer.
Maca Hansen, la pregunta que se hace la gente a esta hora en Twitter. ¿Has celebrado el mes de la masturbación?
¡Vamos a la música con Fever Chief! Esto se llama I Predict a Riot.
Estén muy bien, ¿ah?
Oye, Iván, que te vaya bien. Bonito día. A todos que tengan bonito regreso a sus casas. Chao.